Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de BCI, Mazda CX-5, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, Aguas Andinas, De Fontana, Cámara Chilena de la Construcción y Total Quartz. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto. Aquí extrañando a Mónica Pérez, pero volverá ya mañana. Nosotras las acompañamos con María del Carmen. El miércoles. ¿Verdad que martes feriado? Se me olvida siempre ese punto y es fundamental para la vida diaria. Pero bueno, vuelve el miércoles Mónica Pérez, nosotros los vamos a estar acompañando aquí durante este día lunes interferiado que algunos ya se pudieron tomar, muchos están descansando, otros no tanto, tenemos que trabajar, pero felices de estar aquí con ustedes. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Aquí también haciéndole frente a este... Oye, pero con esa luna que se veía hoy día en la mañana, realmente impresionante, una luna llena que pareciera que hubiera estado como a 100 metros de altura, porque casi se podía tocar. Impactante, si tienen la posibilidad de verla, asómense, porque vale la pena, está muy bonita la luna hoy día.
No, yo parece que sigo muy ciega porque ni siquiera me di cuenta de que estaba la luna.
Pensabas que era un semáforo.
Un semáforo que iluminaba mi camino.
No, muy bonita. Bien.
Oye, les contamos a esta hora que en Santiago hay 0,4 grados de temperatura, está bastante helada la mañana. La máxima, sin embargo, va a llegar hasta los 19 grados y se espera que esté totalmente despejada.
En el caso de Valparaíso y Viña del Mar, para los que están aprovechando este día sándwich, y también para los residentes de esa región, la temperatura a esta hora es bastante más alta que en la capital, 8 grados, y debiera llegar a los 18 para hoy. Se espera una jornada despejada con algo de viento para la tarde y la noche.
En Concepción en estos momentos se registran 6 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 14 el día de hoy. Va a amanecer totalmente despejado, pero va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde. No se prevén precipitaciones para hoy ni tampoco para mañana en Concepción.
En el caso de Puerto Montt, la temperatura a esta hora también es de 6 grados. La máxima debiera estar en torno a los 11. Se espera un día más bien nublado y se anticipan lluvias para la jornada feriado de mañana.
¡Qué rico!
Rico.
Para sí, quedarse acostado. Y hay dos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile que dan cuenta de precipitaciones normales a moderadas entre la Araucanía y los lagos, además de viento e intensidad normal a moderada en la región de Aysén. Cuando son las 7 de la mañana, con 2 minutos, revisamos los principales titulares.
El gobierno creó una mesa de coordinación para enfrentar el flujo migratorio de venezolanos. La instancia está integrada por los subsecretarios de Interior, Cancillería y Defensa, mientras que el presidente Piñera participará el miércoles en la cumbre del Mercosur, donde se podría plantear el tema. El intendente de la región de Los Lagos confirmó que no habrá clases hoy en Osorno por el corte de suministro de agua potable. Además, la autoridad regional Harry Jürgensen reiteró esperar que el martes comience la reposición del servicio en la ciudad. El general en retiro, Humberto Oviedo, envió una reservada carta a sus compañeros de generación en donde enfatiza que vivir el presente no es fácil. El ex uniformado, actualmente recluido en el regimiento de policía militar de Peñalolén, ha acusado parcialidad por parte de la ministra en visita, Romy Rutherford. La vicepresidenta de la DC, Carmen Frey, aseguró que la salida de Luis Castillo no es un triunfo personal. La ex legisladora aseguró que la relación de la DC con el gobierno no cambiará con la salida del ahora ex subsecretario de redes asistenciales. En el ámbito internacional, Donald Trump arremetió en contra de varias congresistas estadounidenses por su ascendencia y las emplazó a volver a su país. En un hilo de 3 tweets, el mandatario expresó su rechazo ante lo que considera críticas virulentas de parte de las congresistas hacia él y Estados Unidos por la situación de la inmigración. Hay que agregar que ayer comenzaron las redadas, tan anunciadas redadas, por parte del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes ilegales. Y en el ámbito del deporte, una jornada impactante la que se vivió ayer. El tenista Sergio Novak Djokovic venció en un partido espectacular al suizo Roger Federer y se consagró como el campeón de Wimbledon en el tercer Grand Slam del año. Esta fue la final más larga de la historia del torneo disputado en Londres. 4:57.
No, qué agotador. Y yo me desmayo. No sé tú, yo me desmayo.
Yo a los 12 minutos me desmayo. Y ni hablar si mi rival fuera. En realidad, si fuera mi rival, Federer o Djokovic, no me movería.
Los pelotazos ahí, directo al piso.
Pasarían nomás, yo estaría aplaudiendo al otro lado.
Pero mal, no somos tenistas profesionales.
Enhorabuena. 7:05.
Oye, para estar molesto lo que está pasando en Osorno, están muy enojadas la gente allá, principalmente por este corte de agua potable que se registra desde el jueves en la tarde, que continúa durante la jornada del día de hoy y que al parecer mañana recién se repondría el suministro, es lo que ha dicho la empresa hasta el momento, pero incluso las autoridades no están tan seguras de que pueda volver el día martes durante la mañana, dicen que incluso podría ser el miércoles durante la mañana, así que vamos a estar viendo cómo se va gestionando esta emergencia sanitaria que se vive, como les contaba, desde el jueves, en unos días que no son fáciles. ¿Por qué? Porque hay vacaciones de invierno para los niños y también este feriado o interferiado que muchos se pudieron tomar, así que son un pequeño descanso, pero que no han podido ser un descanso producto de esta emergencia que incluso ha generado la suspensión de las clases en Osorno. También el hospital de Osorno está funcionando a media y ha generado algunos tipos de emergencia, por ejemplo, en la cárcel local, en donde se están abasteciendo de agua producto de camiones de aljibe.
Exactamente, son más o menos 200.000 las personas afectadas por este corte de agua que, recordemos, ocurrió el jueves luego de que se produjera un derrame de combustible en el agua, lo que obligó a suspender el suministro para evitar cualquier tipo de inconvenientes en la población. Según han denunciado las autoridades, los protocolos en esta oportunidad no funcionaron, no fueron suficientes para hacer frente a lo que ocurrió en la región de los lagos y es por eso que autoridades han anunciado ya las investigaciones necesarias para hacer frente a este escenario y finalmente incluso tomar acciones legales en contra de la compañía. Se supone que mañana martes, más bien tirado hacia la tarde, debiera reponerse el suministro, al menos echarse a andar las cañerías, digamos, en literalmente, pero recién el miércoles ya podría masificarse la llegada del agua en Osorno. El presidente Sebastián Piñera ayer a través de las redes sociales dijo que ESAL es responsable de esta crisis y estamos haciendo las investigaciones para aplicar todo el rigor de la ley. Según han dicho desde la compañía, el gerente general Gustavo Gómez dijo que desde el minuto cero se informó todo lo que conocía la empresa. No se ocultó información, sin embargo, lo que se está cuestionando es el cómo se procedió en el sentido de los protocolos que debían cumplirse y que no dieron abasto para la dimensión de la crisis. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, había estado solicitando que se decretara en la zona, se declarara zona de catástrofe, sin embargo, desde la intendencia descartaron esa posibilidad, dijeron que no están las condiciones como para que se dictamine, se establezca este nivel de urgencia y que con la alerta sanitaria es suficiente para que se liberen los recursos que se necesitan, por lo tanto dijo, aquí no estamos frente a un problema de recursos y si el municipio necesita mayor respaldo para comprar equipos, basta la alerta, aseguraron desde la intendencia, lo que ha generado cierta tensión, ¿cierto? Entre la intendencia y la municipalidad.
Oye, entre jueves y domingo hay datos que llaman mucho la atención. La planta ESAL ha dejado de suministrar 300 litros de agua potable, según lo que ha dicho. Por segundo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esto es en una estimación preliminar, por supuesto, que serían casi 90 millones de litros que dejaron de distribuirse a la población. Y para paliar eso, hasta hoy se habían instalado 175 estanques de emergencia en la comuna y pese a ello, aún todavía existen áreas que están sin cobertura. No solo desde las autoridades regionales están ayudando a paliar esta situación, esta crisis que se genera en Osorno, sino que también distintas empresas han colaborado con llevar agua a las distintas zonas para poder abastecer a estos sectores que están sin agua potable. El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, quien está llevando a cabo toda esta situación y está monitoreando todo lo que pasa en Osorno, dice que no se ha logrado mejorar todo el suministro en algunos sectores. Él está identificando esos sectores y está haciendo las maniobras correspondientes, pero esto no se ha logrado resolver del todo. Por supuesto, hay una investigación en curso que probablemente luego de que se pueda normalizar la situación del agua potable en Osorno, se va a lograr tener más relevancia y vamos a poder ver qué pasó y qué efectivamente pasó con esta empresa de agua potable allá en Osorno.
Desde la Cámara de Comercio de Osorno han denunciado, o más bien han anunciado lo que ya te comentaba, la posibilidad de tomar acciones legales, principalmente con el objetivo de obtener compensaciones. Hay que pensar que el periodo en el que esto ocurrió es un momento de una importante afluencia turística, considerando que son las vacaciones de invierno. Por lo tanto, según dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Horacio Carrasco, lo ocurrido dañó la economía provincial, porque acá el turismo es muy estacional y una de las épocas de movimiento son las vacaciones de invierno. Dijo que entre los sectores más afectados estaban los restaurantes, evidentemente que no pueden funcionar sin agua, y los pequeños hoteleros, y es por esto que buscarían entonces presentar incluso un recurso de protección y una acción civil para obtener mecanismos de compensación para esos pequeños empresarios que han sido afectados.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Vamos a otros temas también, esta vez tiene que ver con el ámbito más político, porque desde el gobierno están conformando una mesa, más bien ya la conformaron entre el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y las subsecretarías de Cancillería y Defensa, Carolina Valdivia y Cristian de la Maza, respectivamente. ¿Qué van a hacer ellos? Van a empezar a analizar lo que es este flujo migratorio que viene desde Venezuela y que incluso ya dicen desde el gobierno estiman a 300.000 personas. La mesa se creó hace 2 semanas y la idea es hacer frente entonces, según dicen desde el gobierno, a esta nueva etapa de la ola migratoria, como hemos visto la situación que se ha visto en los pasos migratorios de Chacayuta y Colchane, en donde se han agrupado gran cantidad de personas a la espera de entrar a nuestro país.
Efectivamente, desde, como tú decías, desde hace 2 semanas ya han tenido una reunión y si bien no han agendado una periodicidad obligada, digamos, sino que han determinado que se van a reunir en la medida que sea necesario. Ya está, en esta primera reunión se pusieron de acuerdo respecto de cómo debe funcionar esta mesa de coordinación. Están incluidos, como tú decías, el subsecretario de Interior, subsecretario de Defensa y subsecretaria de la Cancillería, porque son los tres ministerios que están involucrados en este tema. Según cifras que maneja el Ministerio del Interior, desde el 22 de junio y hasta el 10 de julio han ingresado por Chacayuta y Colchane 1.509 venezolanos, y en ese mismo periodo se han entregado 991 visas en Tacna y 70 en La Paz. Ayer ocurrió una situación muy dramática en la zona. Una mujer perdió a su guagua, sí. Sufrió un aborto luego de que se le negara, no estoy estableciendo una relación causal evidentemente, pero ella tuvo la entrevista para obtener una visa de responsabilidad democrática. Después, ella se encontraba con síntomas de pérdida. Sin embargo, después de esta entrevista donde no logró obtener la visa producto de que se encontraba con su pasaporte vencido desde el año 2012, estos síntomas empeoraron y finalmente ella sufrió un aborto espontáneo. Son situaciones que se están viviendo en la frontera norte de nuestro país y evidentemente que inquieta el escenario y justifica finalmente que se haya realizado esta mesa de coordinación por parte de estos ministerios. El miércoles es un día importante porque se va a celebrar una nueva reunión del Mercosur, donde Chile es un estado asociado, y en Argentina, en Santa Fe, el presidente va a participar de este encuentro. Y si bien no está en agenda el tema de la ola migratoria, más bien el presidente tiene como temas centrales en esta cumbre el impulso económico y una mayor convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, este bloque en el que Chile asumió la presidencia pro tempore. El presidente Piñera estaría buscando igual poner en tabla, digamos, la situación que se está viviendo en Venezuela y que está afectando a los países de la región. Este es un tema del que ya ha hablado el presidente Piñera con sus pares de Colombia y Perú. Esto lo hizo hace una semana cuando se reunieron en Lima en el marco de la Alianza del Pacífico, y el presidente entonces estaría buscando volver a poner este tema en la conversación que se va a dar en el Mercosur. Además, hay que considerar que van a estar presentes Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro, y Mauricio Macri, países que se han visto menos afectados por la ola migratoria, así que sería importante también que participaran de esta conversación.
Sería importante, además que son parte de la región que se ha visto muy afectada por esta ola migratoria de venezolanos, que se estima, como les contaba en un principio, en 300.000 solo acá en nuestro país hasta el año 2020. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto, con Josefina Stavrakopoulos.
Oye, y no solo preocupa la situación de Osorno, sino que también lo que está pasando en Quinteros, porque durante la mañana del día de ayer y por primera vez, la Intendencia de Valparaíso difundió a través de redes sociales una alerta ambiental que es preventiva, pero que es por las altas concentraciones de dióxido de azufre que registró la comuna de Quintero. Pese a que hubo otras alertas, se habla de 5 alertas que no fueron difundidas, la medida que fue adoptada el día de ayer apuntaba principalmente a resguardar a los grupos sensibles, los menores de edad, los adultos mayores y las personas principalmente que están enfermas y que tengan, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Ese es el grupo objetivo entonces para los que regía esta alerta, y por supuesto también se hace un llamado, como es habitual, a hacer ejercicios de menor intensidad.
Es una buena noticia que se haya hecho la advertencia, no que haya ocurrido evidentemente, pero sí que se haya hecho esta advertencia. Es la primera, de hecho, desde la promulgación de la normativa de dióxido de azufre que se hizo el 16 de mayo. Según el portal medioambiental de Codelco y AESGENER, la estación de monitoreo de Quintero registró a las 8 de la mañana 626 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre, y esta concentración configura un nivel de emergencia ambiental al superar la regulación establecida que permite que se supere la norma horaria 130 veces por año.
Oye, este es un tema que llama la atención porque el año pasado estuvo muy presente lo que fueron las emergencias en Quintero, producto de las empresas que operan en ese sector. Incluso en junio del año pasado, jardines infantiles y colegios tuvieron que ser evacuados por el aviso de olores de gases y otras sustancias relacionadas. Así que es un tema que, por supuesto, cada vez que mencionan Quinteros, a uno le llama mucho la atención. 7:17 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos cómo se encuentran los mercados a esta hora. El Dow Jones se encuentra al alza con un 0,9%. Situaciones similares viven el Nasdaq y el Standard & Poor's. El euro cerró el viernes a la baja con un valor de 765,65 pesos. El dólar observado también cayó y cerró en 681,07 pesos. La UEF al día de hoy se encuentra en 27.953,42 pesos.
7:19 a.m. No se vayan de Duna en Punto porque próximamente, la próxima media hora, vamos a estar conversando sobre la batalla interna del Tribunal Constitucional y también sobre el gran pendiente de la reforma previsional, además de estar ahondando de lo que es esta crisis, esta emergencia sanitaria en Osorno. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que ahora puedes pagar usando solo tu celular? Ingresa tu tarjeta BCI Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular. Porque seamos diferentes es entregarte la forma más fácil de pagar. BCI. Edificio Agustín del Castillo, exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitacura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? Compra dólares en tres clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Con Banchile Inversiones es así de fácil y seguro obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
Dicen que los chilenos somos fomes y apagados, que no nos atrevemos. Yo les quiero decir que Chile cambió. Hoy somos uno de los países con las mejores condiciones para emprender, liderando el ranking latinoamericano. Soy Marcelo Guital, emprendedor e innovador, y te quiero invitar a convertir tu compañía en una empresa inteligente, cambiando la forma en que gestionas tu negocio.
Gestiona tu empresa con DeFontana. Aprovecha solo por este mes un 30% de descuento en tu plan ERP desde 1.5 UFs mensuales. Pruébalo en defontana.com.
Desde ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar
con la mente.
Quizás un día, pero...
Reconocimiento de voz. Con la mirada.
No, Javier. Con la mirada no. Un día podrás pagar de formas impensables. Ahora puedes pagar con tu celular. Ingresa tu tarjeta de crédito BCI Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular.
¿Y con un aplauso?
BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos, lo invita a conocer sus departamentos pilotos de 2 y 3 dormitorios en edificios Rojas Magallanes 2085 en la Florida, próximo a estaciones de metro, comercio y servicios. Conozca también edificio Vista Walker Martínez en la Florida con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Ambos proyectos cuentan con el equipamiento ideal para disfrutar en familia. Visite nuestras salas de ventas y pilotos recientemente inaugurados en edificios Rojas Magallanes 2085. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos, saber hacer.
Arturo tiene un auto viejo sin seguro. Arturo cree que nadie se lo va a robar. Arturo podría chocar y no tendría cómo pagar.
No importa si tu auto es viejo, nuevo, rojo o negro. Tu auto igual puede chocar. Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 30 mil pesos para deducible 5 UF. Contrátalo ya y aprovecha las mejores asistencias. Revisión técnica gratis, grúa 24/7, conductor de reemplazo y muchas más. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella, estamos contigo.
Hotel Cumbres Lastarria te invita a conocer Catador Wine Barra. Ven a disfrutar de la mejor selección de vinos junto a una exquisita carta preparada por el premiado chef Claudio Úbeda, con tablas y platos para compartir. Te esperamos de lunes a sábado desde las 18 horas en Hotel Cumbres Lastarria, primer piso. Además, nuestro sommelier te recomendará las mejores cepas para comprar y llevar a casa.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y ya por supuesto en estudio este lunes femenino con nuestras infiltradas. Gloria Faúndez, editora de la General de la Tercera. ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
Mariana Marusic, periodista de Finanzas de Pulso, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, ¿quién parte con su titular?
Parto yo con la guerra interna en el Tribunal Constitucional.
Ya, súper. Vamos con eso.
Vamos con eso, porque son conocidas todas las diferencias que hay a propósito del accionar del Tribunal Constitucional en los últimos meses. ¿Se acuerdan que en enero hasta hubo una golpiza al presidente del Tribunal Constitucional? Eso era por causa de derechos humanos. Pero lo que poco se sabía, la verdad, eran las diferencias internas que hay en este tribunal, que es súper importante en función de, porque determina la constitucionalidad de las distintas instituciones, ¿no? ¿Qué pasa? Este es un tema que reventó el reportaje de La Tercera ayer. Yo recomiendo leer el artículo, que es de Leslie Ayala y Francisco Artaza, y que da cuenta de cómo el estilo de Aróstica, que es el Iván Aróstica, que es el presidente del Tribunal Constitucional, está generando ya una verdadera batalla interna. ¿Qué está pasando en rigor? ¿Por qué se genera todo este tema? Es a propósito de la paralización de las causas, en especial la del excomandante en jefe Humberto Oviedo. Uno suele un poco confundirse un poco qué está pasando en el TC y por qué paraliza causa. Eso se hace a propósito de los requerimientos que hacen las partes cuando ellos sienten que se han vulnerado sus derechos constitucionales, ¿no? ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que el presidente del Tribunal Constitucional tiene una prerrogativa que no es nada de menor, que es que él asigna hacia dónde van las distintas causas.
Claro.
El Tribunal Constitucional tiene dos salas solamente, y el presidente, por derecho propio, le corresponde presidir la primera. ¿Qué pasa? Que él ha acumulado todas las causas de militares, o donde hay un requerimiento de militares, las ha concentrado en su propia sala, donde han quedado paralizadas. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los miembros? Sienten que se perjudica, bueno, más allá de una discusión que, por cierto, es de derecho, ¿no? Pero también que se perjudica la imagen del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué en rigor? Porque se señala que muchos ven en estas decisiones del Tribunal Constitucional un intento de dilación, es decir, que no avancen las causas en los fraudes al ejército. Y esto también es porque acuérdense que la ministra que lleva estas causas, que se ha hecho bastante conocida, que es Romy Rutherford, tiene hasta diciembre a cargo de la causa. Entonces todo el mundo cree que esto se va dilatando. ¿Por qué? Porque mientras existe una paralización, la ministra no puede hacer diligencia, no puede avanzar en su investigación. Ella misma se ha puesto bastante inquieta con esto y ya ha hecho una presentación ante el Tribunal Constitucional respecto de si la paralización, la causa de Humberto Oviedo, afecta a todas las causas que son de fraude al fisco en el que está metido personal militar, o solo Oviedo. Y esa es una decisión que el Tribunal todavía no ha dado a conocer, aunque, intrépido a nosotros, La Tercera ya ha hecho trascender que es solo por la causa de Oviedo, por lo cual la magistrada podría avanzar en otras causas.
Se ve complicado el panorama para la ministra en visita a Rutherford con este tipo de casos, incluso paralizando varios temas, no solo este, en cuanto al ejército.
Así es, y por eso ya hay un polvorín interno que va a decantar en un derecho golpe de timón al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Porque si bien el presidente de este organismo, Iván Aróstica, tenía fecha, porque cumple su periodo, son de esos 2 años, el presidente del Tribunal Constitucional lo cumple ahora.
En agosto,
En
¿no?
agosto, sí, y él tiene que llamar. Había una suerte de acuerdo de quién lo seguía, de quién es la sucesión, porque este tipo de instituciones tienen harta tradición, que el más antiguo. Bueno, el llamado a suceder es Juan José Romero, pero que se ha alineado con Aróstica en la Sala 1 y por lo tanto ya hay un acuerdo, que es muy entretenido porque acuérdense que por mucho que no se diga, el Tribunal Constitucional está súper cuoteado, es decir, hay gente de sensibilidad de derecha y hay gente de sensibilidad de centro-izquierda, y en general se alinean al momento de la presidencia, porque tiene mucho poder la presidencia, como yo les digo, ellos asignan las causas a dónde va una y otra. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora hay una alianza entre gente de sensibilidad más conservadora, que es la de Aróstica, y gente de sensibilidad más de izquierda, que ya parecen haber elegido a su nuevo candidato, y que sería, igual sorpresa, María Luisa Bram, una vieja conocida del presidente Piñera, porque fue su asesora del segundo piso en su primer gobierno, que es una abogada, si bien de derecha, de ascendencia bastante liberal.
Oye, ¿y estas agrupaciones y estos alineamientos se hacen solo para ver quién va a presidir el Tribunal Constitucional o están constantemente en el Tribunal?
No, lo que sucede es que como cada uno tiene sus sensibilidades, se habla mucho de que aquí se alinean, sobre todo en causas que tienen que ver con, ponte tu derecho humano o en este caso el ejército. Entonces, por eso llama la atención esta alineación que hay para la elección del presidente.
Oye, ¿cómo se ven también las reformas institucionales que se buscan para uno de ellos, el Tribunal Constitucional? ¿Se ve ahí un panorama que tengan interiormente?
Sí, pues, porque además ellos están muy molestos porque dicen que mientras peor fama tenga el Tribunal Constitucional, que ellos le atribuyen a la actuación de Aróstica, más ganas hay de introducir reformas significativas al Tribunal Constitucional, que está en la mira, junto con el Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones, en las reformas que ya se vienen y que el segundo semestre, ya estamos en segundo semestre, claro, durante antes de fin de año se supone, el gobierno ingresa. Acuérdate que Chadwick está haciendo como toda una ronda de conversaciones con todo el mundo y ya van a ingresar entre ellas las modificaciones al Tribunal Constitucional. Entonces, esa es parte también de la molestia interna, porque dicen que ellos no han participado de este debate y con esta fama, estos problemas que puedan tener, esta crítica bien abierta y cruzada que hay sobre sus actuaciones, obviamente le hace un flaco favor al organismo.
Un actor relevante.
Sí, todo pasando en el TC.
Mira, interesante. Vamos al otro tema que nos convoca el día de hoy, el gran pendiente de la reforma previsional, con Mariana Marusic, periodista de Finanzas de Pulso.
Efectivamente, cuéntanos. Porque la semana pasada el ministro del Trabajo se comprometió a entregar las indicaciones sobre el 4% adicional que plantea la reforma de pensiones hoy, y dijo que lo haría a una hora prudente. Sin embargo, hasta ayer todavía habían dudas de si alcanzarían a ingresarlas hoy. ¿Y cuál es el problema? Al final, el gobierno tiene un calendario súper ajustado para poder sacar la reforma antes del 1 de noviembre, que es la fecha que ellos han dicho que necesitan ya despachar totalmente la reforma del Congreso para que empiece a subir las pensiones del Pilar Solidario el 1 de enero de 2020. Entonces, ellos mismos han impulsado para que la Comisión de Trabajo pueda aprobar rápido la reforma. De hecho, la semana pasada, un dato curioso, en dos sesiones, los diputados de la Comisión de Trabajo aprobaron el 80% del proyecto, siendo que llevaban...
Fast track,
porque estuvieron un mes viendo el 20%, y en dos sesiones aprobaron el 80, entonces era increíble. Bueno, y ahora eso sí, falta votar todavía, lo único que le falta votar casi, es justamente el 4% adicional que propone la reforma de pensiones en cotización, y esto es justamente lo que ha tenido más complicado al gobierno para poder llegar a un acuerdo con la oposición, principalmente con la DC, porque es con los que está negociando, pero también ahora se ha puesto también a negociar un poco con el PS y con el PPD. De todas maneras, sigue la incertidumbre sobre qué va a venir en estas indicaciones, y también es como comentado que de aquí en adelante también va a haber más modificaciones a este 4%. Ahora solamente se presentarían algunos cambios.
¿Qué se presenta en particular? ¿Está la composición del Consejo, la administración?
Del ente público. Los diputados de oposición siempre hacen bromas con el ente cada vez porque aparecen altas partes del ente público. Entonces, cuando discuten, empiezan a hablar del ente. Porque nadie sabe bien cómo va a funcionar al final. Entonces, claro, nadie sabe mucho cómo va a ser este ente, y eso debería quedar claro en estas indicaciones. De todas maneras, también el gobierno está estudiando la idea de poder presentar un seguro, o sea, subir a más de 4% la cotización, que podría ser un punto adicional o incluso 1,5, y un seguro que ha tomado harta fuerza, pero que todavía no está todavía muy definido, el seguro para garantizar rentabilidad. O sea, si tus fondos rentan menos que cierto porcentaje al final de tu vida, en el fondo este seguro lo que hace es darte este dinero adicional, esta rentabilidad adicional que te faltó.
Para generar una pensión más digna, entre comillas.
Claro, más digna en un momento en que las tasas están bajas, las rentabilidades en los últimos 10 años también han venido a la baja de los fondos de pensiones. Ya no se rentaba como rentaba antes. Sí. Entonces, claro, lo que se quiere hacer es justamente eso, poder dar una garantía de que tus fondos van a rentar. Porque, por ejemplo, si te jubilas en un año de crisis, puedes perder hasta la mitad de tu fondo de pensión.
Claro, mucho.
Entonces, para esa gente, sobre todo, más que la gente que tuvo una crisis pero logró recuperar los fondos, sería este seguro de rentabilidad.
Y que es una nueva compensación para que se puedan liberar el 4%, ¿no? Es decir, este ente que se negocia.
Es más que nada por la mayor, porque, claro, lo que piden los diputados de oposición también es mayor solidaridad mediante un seguro, y que podría ser mediante un seguro, y este seguro le gusta tanto al gobierno como a algunas personas de la oposición. Entonces podría ser una solución para destrabar un poco el tema. De todas maneras, la DC con el gobierno todavía no llegan a acuerdo. no están es conversando.
Como una comedia,
y la votación es el miércoles, si no me equivoco.
La votación tiene que ser el miércoles, debería ser el miércoles, pero si los no diputados dijeron ya que si no se presentan hoy día las indicaciones, ellos no pueden votarlo el miércoles. Entonces podría ser jueves o el lunes, dijo la presidenta de la Comisión de Trabajo. Y eso ya retrasaría un poco los tiempos del gobierno. Porque
esto es Senado, ¿no?
Esto es diputados todavía.
Diputado ya.
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, después tiene que pasar a la Comisión de Hacienda.
Es verdad que yo pensaba en Leonardo Soto.
Ah,
pero
no.
Verdad que sí,
Raúl
lo fueron,
Soto, sí,
lo fueron,
se fue.
Sí.
Claro, se fue. Y ahora está Gabriel Silver negociando en el fondo con el gobierno. Él es, junto a Fuad Chaín, los que están hablando con el gobierno por parte de la DC al final. Pero todavía no hay un acuerdo. Entonces, incluso se ha llegado a decir que si se presentan ahora las indicaciones, no vendrían los acuerdos con la Democracia Cristiana necesariamente. Entonces, podrían incluso, si se llega a acuerdo estos días, firmar un protocolo de acuerdo. Todavía está eso
¿De
muy en veremos.
¿Cuántos protocolos llegan?
Sí.
Como tres, ¿o no?
Pero eso también veremos.
Pero, ¿y las relaciones con la Democracia Cristiana? ¿Cómo se ve? ¿Como que va a salir humo blanco o se ve más complicada la situación?
No,
porque
¿qué?
Para estar negociando también con otros partidos, a lo mejor es porque no se ve tan favorable el futuro con la DC.
Es que no, se ha visto harta disposición de la DC a llegar a acuerdos y por parte del gobierno también. Entonces ahí se ve que van a llegar a acuerdos, solamente les falta sentarse más a conversar. Pero al ser una reforma de pensiones también, lo que el gobierno quiere hacer es llegar a un acuerdo amplio, eso es lo que han dicho. Que hayan varios partidos que estén de acuerdo con la reforma que se apruebe. Y así también tienen un poco más liberado el camino en el Senado, porque al final si apruebas con la DC en la Cámara de Diputados, también te toca todavía el Senado, donde quizás pueda cambiar el tema. Y de hecho, así lo han hecho saberlo los mismos senadores. Entonces, de hecho, el gobierno también se está reuniendo con senadores. Y así ha ocurrido con el PS, por ejemplo, con el PPD. Entonces, más que nada a eso apuntan estos acuerdos. No es como que les vaya a costar llegar a un acuerdo con la DC, o quizás les cueste, pero van a llegar probablemente, sino más bien que apuntan a tener un acuerdo amplio en pensiones, que es lo que quieren.
¿Y cómo se ve, a lo mejor esta pregunta es media complicada, cómo se ve a futuro esta reforma en general? ¿Va a salir, no va a salir en este gobierno?
La verdad es que se ve complejo el panorama en el Senado más que en diputados. En diputados ya parece haber un acuerdo más o menos. Se rechazaron algunas cosas en la Comisión de Trabajo, que han pasado un poco desapercibidas también, pero son menores al final. Y el gobierno puede volver a introducirlas más adelante de repente. Pero en el Senado es donde se ve más complejo. Porque los acuerdos alcanzados en la Cámara no necesariamente van a ser los mismos en el Senado. Entonces, claro, podría cambiar el proyecto. Pero hasta el momento el gobierno se ve que va a pasar más rápido al menos que tributario. Yeah. Y así es como ha ido ocurriendo al menos hasta ahora. Pero uno nunca sabe al final cómo pueda salir.
Lo que pasa es que igual hay como un acuerdo político respecto de que las pensiones necesitan una reforma.
Sí.
O sea, que el punto es cómo reformamos el instrumento.
De hecho, los parlamentarios están de acuerdo en que tiene que salir una reforma. El tema es, ¿aprobamos solo Pilar Solidario o también incluimos todo el resto? Esa es más o menos la discusión, pero Pilar Solidario es donde hay un amplio consenso. Aún así, los diputados de oposición quieren subir más el pilar solidario, de hecho. Entonces, la discusión está ahí, pero de que va a salir una reforma, probablemente va a salir. Porque en eso sí hay consenso, sí.
Bien, les damos las gracias a nuestras infiltradas, Mariana Marusich, periodista de Finanzas de Pulso, y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, por haber estado con nosotros en este Duna en Punto interferiado.
Sí.
Que muchos trabajan, así que muchas gracias por venir hoy día, por este esfuerzo.
Estén todos bien.
7:37. Antes de ir una pequeña pausa, saludamos a nuestros auspiciadores. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, remuneraciones y mucho más por 1,5 UFs mensuales en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Total Quartz INEO MC3 hace tu vehículo un campeón. Búscalo en lubricentros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile. Convierte tu motor en un atleta inalcanzable. Y este 19 de julio se cierran las inscripciones para participar en el séptimo concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar el piano, entra ahora a www.radiobeethoven.cl. Apúrate. 7:38, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos para estar ahondando en lo que está pasando con esta emergencia sanitaria en Osorno. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, rumbo a la COP25.
En el Acuerdo de París, el año 2015, 196 países del mundo acordaron mantener por debajo de 2 grados el incremento de la temperatura global del planeta y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. La fecha fijada para llegar a estos objetivos fue 2050. Pero, ¿qué pasaría si los países no cumplen estos acuerdos? Las conclusiones son claras. O nos damos prisa, o las consecuencias para el planeta serán irreversibles. Para tener una posibilidad de éxito, el mundo tendrá que reducir un 45% sus emisiones de CO2 antes de 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Para ese mismo año, las energías renovables deberían convertirse en la fuente que suministrará entre el 70 y el 85% de la energía total. Acciona, especialista en el desarrollo de soluciones de infraestructura y energía renovable.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? Compra dólares en 3 clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Con Banchile Inversiones es así de fácil y seguro obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
Con Salfa Rent, muévete en Chile de norte a sur, de punto a punto, en tus vacaciones o viajes de negocios, con amigos, familia o compañeros de trabajo. Salfa Rent te acompaña a lo largo de tu viaje. Puedes arrendar el vehículo que necesitas y agregar en tu reserva los accesorios más útiles. Somos Salfa Rent, experiencia en movilidad. Ingresa a www.salfarent.cl y conoce todas las soluciones que tenemos para ti.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza Derco.
Cambio en el equipo, sale el aceite antiguo, entra total lubricante. Se reanuda el partido, se pasa uno, dos, tac, 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 tuya, mía, para ti, para mí, a este no la detiene nadie. ¡Gol! ¡Golazo! Sin duda este jugador es el motor del equipo.
Convierta tu vehículo en el mejor jugador. Con Total Quartz y Neo MC3 con su tecnología Age Resistance Technology, no habrá desafío que detenga su rendimiento y ahorro. Búscanos en nuestros lubricentros autorizados y en nuestras redes Facebook e Instagram como @TotalChile y convierte tu motor en un atleta incansable.
Primero decidiste reciclar todo lo que pudieras de tu basura.
Ya, niños, los plásticos van acá y el papel allá.
Luego decidiste no pedir más bolsas plásticas.
No, gracias, traje mi bolsa.
Ahora puedes decidir recorrer un nuevo camino responsable con el medio ambiente. Mita, Rentacar y Leasing Operativo presenta Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos. Lo mejor para el medio ambiente. Conócela y arrienda nuestra nueva flota en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
7:42. Les cuento que hasta ahora la Unidad Operativa de Control de Tránsito habla de tránsito restringido en Almirante La Torre al sur, a la altura de Salvador Sanfuentes, por un incendio estructural. Bomberos está procediendo en el lugar en esta noticia en desarrollo en la comuna de Santiago. Pero vamos a lo que nos convoca a esta hora de la mañana. Queremos saber más sobre esta incertidumbre que viven en Osorno, donde cerca de 180.000 personas han estado desde la noche del día jueves sin agua potable debido a este derrame de combustible que afectó a la planta ESAL, esta empresa sanitaria local. Al parecer las cañerías volverían a ser llenadas ya el martes, lo que obliga también a las autoridades a disponer puntos de entrega de agua por toda la ciudad, en lo que va no solo desde la jornada del jueves hasta el día martes, que probablemente podría volver el agua potable en Osorno. Ya estamos en el teléfono con el superintendente subrogante de servicios sanitarios, Jorge Rivas, con el que queremos ahondar este tema que, por supuesto, afecta a Osorno. Muy buenos días, superintendente, ¿cómo está?
Hola, Josefina, buenos días. Aquí cansados, pero seguimos trabajando sin descanso para que por fin llegue el agua a todos los osorninos y osorninas.
Así es, pues harto trabajo le ha tocado allá en esa zona del país con esta emergencia. En algún momento se habló de 1,000 litros que se habrían derramado desde la empresa ESAL. Dijeron que fue menos cantidad. ¿Se sabe, hasta el momento sabemos que hay una investigación en curso, qué fue exactamente lo que pasó y qué es lo que se sabe hasta ahora?
Sí, ya cada día que pasa hay más claridad sobre lo que ocurrió. Y efectivamente se dice que son alrededor de 1,000 litros, porque es la capacidad del estanque de combustible que tiene ESAL y desde el cual se produjo un derrame. Se quedó por un lamentable error operativo una válvula abierta en una maniobra de carga de un estanque para un equipo generador que se hace diariamente. Y bueno, olvidaron cerrar la válvula y todo ese petróleo derramó.
¿Fue un error humano?
Sí, fue un error humano.
Han habido trabajos principalmente durante todo este fin de semana, pero hasta el momento me gustaría saber cuánto es el alcance de esta emergencia. ¿Cuál es el porcentaje de Osorno que actualmente se encuentra sin suministro de agua potable? Ayer se hablaba de algunos lugares que habrían recibido agua potable y el llamado era que no hicieran abuso finalmente del uso de este recurso porque habían sectores en los que no se podía llegar todavía. ¿Cuál es el porcentaje de personas que actualmente se encuentra sin suministro de agua potable?
Sí, efectivamente es un porcentaje prácticamente el 92% de la población que no ha tenido suministro continuo de agua potable. Hay un 8% de la población que siempre ha tenido agua porque tiene un sistema independiente. Así que a esas personas nunca se les ha cortado el agua. Respecto del otro 90-92% de la población, está recibiendo agua en ventanas, le hemos llamado ventanas horarias, pocas veces al día, un par de veces al día la mitad de Osorno y una vez al día la mitad de Osorno. Y para el resto del tiempo se disponen, ya llevamos unos 150 estanques alternativos que son alimentados mediante camiones aljibes. Por lo tanto, prácticamente toda la población de Osorno se alimenta a través de estos estanques alternativos durante el día, que se van reponiendo con camiones aljibes, y hay ventanas horarias un par de veces al día en donde se da el agua. El problema es que esas ventanas horarias no han funcionado a la perfección porque hay algunos sectores en que no simplemente no llega esa ventana horaria y la empresa ESAL ayer comenzó a corregir esa situación. Esperamos que hoy día ya esté 100% corregida para que esa ventana horaria se cumpla para todo Osorno.
Estamos conversando con el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas. Superintendente, también consultarle sobre si ya hay una fecha estimada para que vuelva el agua potable. Se hablaba desde la empresa desde el martes, pero el intendente de la zona hablaba que a lo mejor podría ser el miércoles.
Sí, efectivamente, la empresa sanitaria nos entregó un cronograma un poco más detallado para establecer cuándo podría restituirse el suministro. Nosotros en terreno también estamos viendo si ese programa es factible de cumplir. Y todo indica que el día martes, es decir, mañana, durante el día, la planta de tratamiento de agua potable, que es la que sufrió el accidente, debería comenzar a operar y producir agua potable. Y eso significa que el martes ya se iniciaría la restitución del servicio. Esto lamentablemente no es instantáneo, es gradual, porque hay que llenar todos los estanques de Osorno y todas sus redes, y eso toma tiempo, varias horas. ¿Ah? Entonces, gradualmente se va a ir reponiendo el servicio y eso debería terminar durante el día miércoles.
Bueno, sabemos que esta situación ha generado bastante molestia en Osorno a la gente, sobre todo porque es vacaciones de invierno, también se habla de un fin de semana largo, muchos pudieron tomarse el fin de semana largo y ha generado algún tipo de complicaciones. Sabemos que se están generando medidas como la suspensión de clases en Osorno, pero ¿qué otras medidas también se están tomando para poder aliviar un poco la situación de molestia en Osorno producto de esta situación?
No, efectivamente es dramático para toda la gente estar prácticamente, ya llevamos 4 o 5 días sin agua. Yo estoy desde el día jueves acá, desde el día en que se cortó el agua, así que también he sufrido, igual que todos los osorninos y osorninas, estas consecuencias. Y ahí uno realmente valora el no tener agua, digamos, o el tener agua en este caso, porque las molestias son enormes. Y es poco más lo que nosotros podemos hacer humanamente, porque ya hemos logrado tener un suministro alternativo que funciona más o menos bien, pero no hay mucho más que hacer. Las medidas que se han tomado son las correctas. Nos demoramos en tomar esas medidas, la empresa en un comienzo dio información errónea, entonces fue un poco más lento de lo que debería haber sido la restitución del servicio alternativo. Pero
¿fallaron los protocolos de la empresa?
Sí, indudablemente hubo más que fallar, que fueron muy lentos, pero independiente de que los protocolos funcionaron muy lento, no eran suficientes. ¿Ah? La empresa tenía previsto la instalación de estanques muy pequeños y eso era imposible que dieran efecto, porque eran muy, muy pocos estanques alternativos y de poca cantidad. Entonces ahí hubo problemas del plan de emergencia que la empresa tenía previsto, que no era suficiente.
Hay, como les comentaba, clases suspendidas para el día de hoy, y ayer se hablaba que el Hospital de Osorno estaba funcionando no normalmente. Se informó que se suspendía la atención regular para los pacientes. Esta situación continúa y quería preguntarle también si hay personas que se hayan enfermado producto de esta situación.
Sí, a ver, dos cosas. Yo no había escuchado esa información que usted me da respecto del hospital. En todos los COE que tenemos a diario, más de al menos 2 veces al día, no se había escuchado lo que usted me plantea. Esa es una información nueva. Siempre se había mencionado que el hospital había funcionado con relativa normalidad, porque el hospital es un cliente crítico, y como cliente crítico eso significa que hay especial atención en proveer de agua en todo momento, y no solo el hospital, sino que todos los centros de salud, de diálisis, siempre se tratan con sumo cuidado. Así que esa información yo la desconocía, no le puedo asegurar lo que usted me dice, lamentablemente. Y respecto de su otra pregunta, tampoco se han recibido casos de personas que se hayan sentido mal o que hayan bebido agua con olor, porque el petróleo al menos tiene una cualidad, que es que se huele inmediatamente. Por lo tanto, es difícil tomar agua contaminada, porque el cuerpo reacciona. ¿Ah? Entonces, es muy difícil que alguien haya tomado agua contaminada, y hasta la fecha, ya después de 4 o 5 días, no se ha reportado ningún caso.
Estamos conversando con el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas. Por último, quería preguntarle si se pueden sacar lecciones de esta emergencia que se generó en Osorno producto del agua potable.
Sí, efectivamente se pueden sacar muchas lecciones. Hay harto que mejorar. En primer término, el plan de contingencia que tenía planteada la empresa era claramente insuficiente. Por lo tanto, hay que ponerse en todos los casos. La empresa nunca se había puesto en el caso de que fallara la planta completamente. ¿Ah? Y eso hay que ponerse en ese caso, porque ya vemos que es posible. ¿Ah? En segundo término, hay
Estamos perdiendo la comunicación con el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Arribas. No sé si nos puede escuchar a esta hora. Bueno, no nos escucha, pero estamos conversando sobre la situación que se ha generado en Osorno por estas cerca de 180.000 personas que han estado afectadas por estar sin suministro de agua potable desde el jueves, una situación que perdura hasta el día de hoy y que probablemente va a durar hasta el día de mañana. Estamos tratando de restablecer el contacto con el superintendente, pero como está la zona, probablemente es difícil el contacto a esta hora de la mañana. Al parecer, entonces, como nos contaba el superintendente, las cañerías volverían a llenarse recién el día martes, lo que obliga a las autoridades a disponer puntos de entrega de agua potable en toda la ciudad, una situación que se está desarrollando en estos momentos. Esto luego de que, como sabemos, se vertieran litros de petróleo al agua que abastece a la comuna por error, un error humano, según lo que nos decía el superintendente de servicios sanitarios, y lo que ha generado también una alerta sanitaria producto de esta falta de agua potable. Hoy se cumplen 5 días sin suministro de agua potable en Osorno. Por supuesto, es una información a la que vamos a estar siguiendo en detalle durante las próximas horas. 7:54 a.m. Nos vamos. Vienen a continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y a continuación hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Por supuesto, los invitamos como siempre a ir a nuestra página web duna.cl y revisar todos nuestros contenidos. Que estén muy bien, que tengan muy buenos días.